Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda Esperanza Romero Díaz. En el control operativo saludamos a Luis Durán, a Roberto Álvarez y a todo el equipo de operadores técnicos, a Osvaldo Estrada, Charlie Flores, los varones reunidos allá en la cabina de operaciones. Se ríen, en verdad que es una tarde de viernes agradable, sobre todo si usted está en resguardo. Está en algún domicilio, sea su casa, sea su trabajo, está bien abrigado, una tarde fresca, fría, con chipichipi en algunas zonas, con una pertinaz lluvia, incipiente, pero pertinaz. Y Bere Flores atiende las llamadas telefónicas, ella toma sus llamadas a las líneas que tenemos habilitadas para ello, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere la comunicación WhatsApp, el 33 11 55 19 62 es el número que usted debe de marcar, tomar en cuenta, ya sea que utilice la plataforma Telegram o la plataforma WhatsApp. En los últimos días, ayer y hoy, el gobernador Pablo Lemus Navarro ha estado reunido en Ajijic con su gabinete, con los integrantes de su gabinete ejecutivo y ampliado, en donde tienen esta encerrona para conocerse, para plantear directrices, también inquietudes. Y es un tiempo importante, importante respecto a los cambios que se pretenden llevar a cabo y al comienzo de este sexenio. Pablo Lemus llegó hace un mes al gobierno de Jalisco y en esta reunión con sus integrantes, la intención es darles instrucciones muy claras acerca de lo que se espera. Pero hay uno de los temas pendientes, uno de los temas que al regreso del gobernador y para la próxima semana se espera que sea abordado, y es el de los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que tienen inquietud respecto a los nombramientos de quienes estarán en las dependencias relacionadas con la búsqueda de personas, con los desaparecidos, con las instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cambios y ajustes en la política pública para atender esta problemática, conocer si se tomó algún acuerdo, si se abordó el tema, qué novedades habrá, pues estaremos con claridad en el tema la próxima semana, una reunión con los colectivos que se había postergado con el gobernador Pablo Lemus y que, le repito usted, se encuentra en este encierro, en este trabajo, con integrantes de su gabinete en Ajijic. Pero hay que señalar también que aun cuando están reunidos tratando temas relacionados con asuntos prioritarios, el gobernador pues se dio la escapada para tomar protesta como miembro de la Junta de Coordinación Metropolitana, y allí, en el marco de esta toma de protesta, hizo un llamado a concretar proyectos de viabilidad y de vivienda. Repito, proyectos de vialidad y vivienda. Fue en sesión solemne que se realizó en Palacio de Gobierno en que el gobernador tomó protesta como miembro de esta Junta de Coordinación Metropolitana, y allí habló de su compromiso con el desarrollo integral del área metropolitana de Guadalajara. Urgió a los alcaldes a nombrar en conjunto para enfrentar los retos compartidos, hacer un trabajo coordinado y que los elementos humanos que están en las diferentes corporaciones que tienen que ver con estos planes prioritarios trabajen en plena sintonía. Dijo que son prioridades la creación de la línea 5 del tren ligero, la expansión del Peribús hasta el Hospital Civil de Oriente y el fortalecimiento del sistema de movilidad peatonal y de Mi Bici Pública. También subrayó la importancia de respetar el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que ya fue actualizado, y propuso analizar el Plan de Vivienda Nacional de la SEDATU bajo criterios metropolitanos. Y mire, brinco a una información de carácter nacional, pero en donde Jalisco también es protagonista, que tiene que ver con los planes de vivienda del pasado y con las políticas fallidas, con los errores. Yo estuve hablando con usted en el transcurso de la semana de lo que ocurre en el Infonavit, las irregularidades que que la propia presidenta de la República, antier, le dijo al titular Guillermo Oropesa que se fueran hasta la esfera de lo penal, a las sanciones a través de la fiscalía, para que se haga el trabajo correspondiente, se judicialicen los expedientes y a los responsables de los desfalcos de los negocios, de haber utilizado miles de millones de pesos del programa del Infonavit para la construcción de vivienda que no reditó en los objetivos que se tenían planteados. Pues hay otro problema que también tiene que ver con el Infonavit y que no nos es nada desconocido, y lo que tiene que ver con las casas abandonadas. El día de hoy, el Grupo Reforma, el diario Mural en Guadalajara, publica la información relacionada con este tema, el del abandono de las casas del Infonavit. Un problema que va en aumento, un problema que ha sido detectado desde hace varios años, yo diría varias administraciones, sin embargo, no le han logrado poner solución. Hay rezago, corrupción y delincuencia. Estos son los factores que tienen que ver con que muchos jaliscienses que compraron una vivienda del Infonavit decidan abandonarla. Dice la información publicada que pasan de 12,000 inmuebles vacíos a más de 34,000, pero escuche usted el dato, solamente en un año, en el último año, en 2024. Y la nota la firma Benito Jiménez, expone que en un año el número de casas deshabitadas se disparó en 188%. Esto lo reconoció el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, es un dato oficial. Y de acuerdo con estas cifras oficiales, de 11,888 casas deshabitadas que están registradas en 2023, la cifra dio el salto a 34,239 casos. Esto fue el año pasado. Entre los años 2020, cuando tuvimos la pandemia, y el 2022, los primeros dos años de pandemia, se mantuvo el promedio de 11,000 casas deshabitadas. Sin embargo, la Subdirección General de Gestión de Cartera del Infonavit no cuenta con un análisis que exprese las causas que motivaron a los acreditados, a los que tenían esas viviendas del Infonavit, a abandonarlas. Se asume que en las zonas con una alta densidad existe un problema complejo que se debe diagnosticar, que se debe analizar y también debe ser atendido. Esto dice el Infonavit en un informe oficial que reproduce el Grupo Reforma. Fuentes del instituto consideraron que uno de los factores que contribuyen al abandono de las viviendas es porque se encuentran en entornos que presentan rezago urbano y social, incluidas altas tasas de delincuencia. En los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña, según las fuentes consultadas, se construyeron casas sin considerar que en las zonas donde fueron instaladas hubiera servicios fundamentales de agua, de energía eléctrica y accesibilidad carretera. También hay casas que fueron construidas de manera fraudulenta, se asignaron de manera indebida. Esto también indicaron las fuentes consultadas por el Infonavit, ya se realiza investigación de estos casos, y el grueso de las viviendas deshabitadas se concentra en el Estado de México, con más de 4,000. Le sigue nuestro estado, Jalisco, con 3,211 viviendas abandonadas. En tercer lugar está Veracruz, con más de 2,000, casi 3,000 viviendas, y Nuevo León, con 2,700. El estado de Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas y Morelos son los que siguen en la lista con este problema, con este foco rojo encendido. Dice el Grupo Mural que ha quedado documentado el abandono de casas en municipios como Zumpango y Tecámac, esto al norte del Estado de México, en localidades de Nuevo León como Juárez, García, Monterrey y Ciénega de Flores, pero en Jalisco cita estas localidades: Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Guadalajara. Finalmente, indica que al problema se le suma la invasión de más de 28,000 viviendas. Más de 28,000 viviendas invadidas, las cuales están en litigios de despojo. Así es de que tenemos la doble problemática: las viviendas invadidas y, por otra parte, las viviendas que han sido abandonadas. El Infonavit cuenta con un protocolo para recuperar o encauzar la propiedad para su reventa, el cual inicia con la visita de los asesores de cobranza y después sigue todo un proceso de acuerdo a los planes y promociones que el instituto pone en marcha precisamente para lograr que sean rehabilitadas. ¿Usted se ha dado una vuelta por las miles de casas abandonadas? ¿Ha ido a Tlajomulco? Yo conozco casos muy cercanos de quienes compraron con toda la ilusión, invirtieron todos sus fondos, los que tenían en el fondo de vivienda, como trabajadores de décadas de estar esforzándose para obtener su vivienda propia, y que al final lo que les importaba es que la constructora se quedara con la vivienda, no le hace que no les devolviera el dinero pagado, pero cerrar esta mala experiencia a ese nivel y en gran medida por la falta de accesibilidad a los servicios públicos. Viviendas que indebidamente fueron autorizadas por las autoridades y que las autoridades ahora del Infonavit, con la instrucción de la presidenta, pues deben de llegar hasta el último de los funcionarios involucrados para que no haya impunidad. Vamos a otros temas, a temas de carácter nacional e internacional. En los temas nacionales, la presidenta este día atribuyó la baja en la inflación de México a las políticas económicas que se pusieron en marcha por su gobierno, esto en el marco de la Cuarta Transformación, que se cerró con una inflación del 4.21%, un nivel el más bajo desde febrero de 2021 y el segundo mes consecutivo de desaceleración, de acuerdo con datos que publica el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dice la presidenta que es un reflejo de los beneficios, que la inflación afecta a toda la economía y particularmente a quien menos tiene, pero que la política que ella encamina, la política de humanismo mexicano, tiene por objeto mantener la disciplina fiscal y financiera, erradicar la corrupción y asegurar que los recursos públicos se destinen para beneficio de los más vulnerables. Esto lo dijo en el marco de su conferencia matutina. Destacó que los programas de bienestar, salud, educación, vivienda y obras públicas han sido claves para impulsar la economía nacional y garantizar beneficios directos a la población. Reconoció también la labor del Banco de México en la contención de la inflación. Habló de la autonomía del Banco de México, que dice ayuda mucho y que es una de las principales funciones la que tiene de contener la inflación. Estos resultados demuestran que el banco ha estado actuando bien, que existe una política económica, monetaria y financiera responsable desde la óptica de la presidenta de la República. Y en información de carácter internacional, Nicolás Maduro juró este día como presidente de Venezuela. Estará en el cargo en el periodo que comprende este 2025 hasta el año 2031. Se llevó a cabo el acto de toma de protesta como presidente en la sede de la Asamblea Nacional, es decir, en el Parlamento Unicameral. Ante la Magna Asamblea, el Poder Legislativo de la República, Nicolás Maduro dijo: juro que estará al frente de Venezuela como presidente, y él habló también de la importancia de que este pueblo, el pueblo histórico y aguerrido de Venezuela, cumpla con los mandatos constitucionales, y dijo que él estará en apego a lo que marca la ley. Y esto no podemos ignorar en medio del momento que se está dando, con los ojos puestos en Venezuela, con la asunción de Nicolás Maduro por su tercer periodo y con la información que circuló el día de ayer relacionado con lo que está pasando allá en Venezuela con María Corina, la mujer que representa a la oposición y que por unas horas se tuvo en vilo a la población venezolana y a nivel internacional respecto a que habría sido secuestrada. Finalmente ella apareció, mandó un mensaje, pero el día de hoy quienes se involucraron y quienes han estado muy pendientes de la situación allá en Venezuela están exigiendo claridad y sobre todo condiciones de seguridad para aquellos que son los opositores, los que no coinciden con el régimen de Nicolás Maduro. Es Nicolás Maduro quien hasta el año 2031 estará al frente de Venezuela. Hay que señalar que la mayoría de los mandatarios de la región no estuvieron presentes en este acto. No se había confirmado con antelación la presencia de ningún mandatario latinoamericano. Lo acompañaron en su toma de posesión el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como su par nicaragüense, Daniel Ortega. Y Maduro agradeció la presencia de 120 delegaciones, sin aludir a los cargos de los asistentes. Así las cosas con un líder opositor, Edmundo González, que había prometido llegar a Caracas este viernes para asumir el poder, porque la Constitución de Venezuela marca que el día de hoy es en que el jefe del gobierno federal, el jefe de Estado, asume el poder. Sin embargo, no apareció. ayer, como ya le mencioné, pues la nota fue el supuesto retención, que sí se confirmó que hubo una retención, una privación ilegal de la libertad de María Corina Machado, la figura opositora de mayor alcance en Venezuela, pero que posteriormente fue liberada. Hoy el gobierno de Venezuela desmiente que haya ocurrido tal situación, por lo tanto, la exigencia es que se transparente y que se compruebe qué es lo que pasó. Hay condena global porque en Venezuela falta transparencia por los modos de un Nicolás Maduro que se impone y que se maneja como todo un dictador. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y le agradecemos muchísimo a Ana Carolina Chimiak que nos tome la llamada. La saludamos, teníamos buen rato que en este espacio no la entrevistábamos. Ana Carolina Chimiak es codirectora en el CEPAD, en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y ella ha estado muy, muy activa y muy pendiente de las acciones de los colectivos en busca de sus desaparecidos y de las mesas de trabajo que a partir del cambio de gobierno al término del régimen de Enrique Alfaro Ramírez comenzaron con esta nueva etapa, que por lo pronto hay acercamiento, hay comunicación. Sin embargo, hay varios temas pendientes y por ello la buscamos para que nos hable acerca de la reunión finalmente que tendrán con el gobernador, que se supone será a mediados de la próxima semana. Y yo me quiero concretar a un punto, Ana Carolina Chimiak, los nombramientos que están pendientes en las dependencias relacionadas con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, ¿sí se justifica o no la opinión, la intervención, la propuesta de estos colectivos que son los que día y noche trabajan independientemente del apoyo oficial, o bien le corresponde a la autoridad y es algo en que no deberían meterse? Porque por allí hay algunas expresiones de quienes consideran que se les ha dado mucho juego cuando sabemos que este es el problema más grave, más sentido, más preocupante de nuestro estado.
Sí, muy buenas tardes, Esperanza, y también buenas tardes al auditorio, y muchas gracias por el espacio y por la invitación, y también todo lo mejor para el año 2025. Y tal como comentas, el tema de nombramientos ha sido un tema pues bastante polémico en cuanto al abordaje sobre varios de parte de varios actores quienes dan seguimiento a este asunto. Y desde la perspectiva de la organización que hemos tratado de plasmar a lo largo de tanto este proceso como también en los años pasados, porque no es la primera vez que las familias participarían en los nombramientos y en los procesos de selección de titulares de las instancias que dan seguimiento a la problemática de desaparición de personas, para nosotras es primero el tema de la obligación de parte de las autoridades, y también es la esencia principal de un principio que se creó a partir de la aprobación tanto de la Ley General en materia de desaparición como también la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, que es el principio de participación conjunta. Ese principio garantiza ese derecho de las familias y obliga a las autoridades para que pues en los procesos de búsqueda, pero también lo que implica la construcción de políticas públicas, prácticas institucionales y también con interpretando más amplio los procesos de selección, las familias deben tener garantizados los mecanismos de involucrarse, de participar de forma efectiva desde el diseño, la implementación o incluso evaluación de estos procesos. Eso lo marca pues el marco jurídico, no es algo que nos estamos inventando. Y a su vez también con lo que mencionabas de ese seguimiento continuo de las familias a los procesos, a evaluación de cómo han funcionado las instancias principales enfocadas en el tema, las familias pues han tenido ese vital interés para que sus familiares puedan localizarse, para poder tener las respuestas, y para ellas es vital que estos perfiles realmente puedan responder a las necesidades tanto del contexto, pero también en cuanto a la operatividad de los procesos de búsqueda e investigación. Y pues esa relación constante, directa con las autoridades también implica poder construir pues un vínculo de confianza y de colaboración. Entonces también los nombramientos meramente políticos con actores pues cercanos al poder, quienes no han tenido ese vínculo con las familias, quienes no han tenido sensibilidad y empatía y no han tenido sobre todo esa experiencia operativa en campo, podría ser complicado que realmente también atiendan los objetivos del funcionamiento de estas instituciones.
Ana Carolina Chimiak, la Secretaría recientemente creada, la de Inteligencia y Búsqueda de Personas, ¿implica en su estructura y las condiciones bajo las que va a operar cambio profundo, importante, una nueva visión respecto al abordaje del problema, o es lo mismo, nada más una superdependencia que absorberá todas las relacionadas con el tema?
Efectivamente, hay varias cuestiones, o sea, tal cual hay cuestiones que implican generar nuevos esquemas, pero también hay mantenimiento de pues ciertos funcionamientos también institucionales en materia de desaparición. Para explicar un poco más claramente, es un nuevo modelo, es una nueva forma de coordinarse de las autoridades y sobre todo también fusionar. Tanto la búsqueda como investigación, como seguridad pública e inteligencia, y dar también esa prioridad o ese rol importante a la inteligencia y uso de nuevas tecnologías. Pero por otro lado, justo, se mantiene la comisión de búsqueda, sigue siendo operando la Fiscalía Especial o ya Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y ahí también lo que nos ha preocupado y lo que hemos externado en varios momentos es que pues no queda muy claro cuáles van a ser alcances de operación de esa secretaría, porque a partir de la iniciativa que se aprobó, pues hay varias cuestiones que pues son muy ambiguas, que no brindan esa certeza en cuanto a estos mecanismos, tanto de colaboración como coordinación, o por ejemplo los procesos de búsqueda. Entonces, uno de los acuerdos también con las autoridades ha sido, pues, tanto poder brindar más información sobre los fundamentos, las bases, los objetivos y los alcances de su operación, y sobre todo lo que se nos ha dicho es que sería a partir de esa socialización un proceso donde se puedan también brindar sugerencias, observaciones. Porque una de las críticas ha sido que esta secretaría se creó también sin considerar las voces y participación de las familias, y por ende es muy importante que, obviamente por las condiciones políticas entendemos que se adelantaron para poder crearla, pero justo se generó ese compromiso de poder escuchar a las familias para que realmente pueda ser una instancia operativa y que pueda responder a las necesidades del contexto. Y además lo que también se requiere es poder generar pues armonización y reformas correspondientes ya al marco jurídico existente, sobre todo la Ley de Personas Desaparecidas, que al final habla del comité coordinador, habla de los procesos de coordinación, de los esquemas o mecanismos de búsqueda, del tema forense, y no queda muy claro también de qué manera se podrían vincular estos distintos instrumentos. Y pues claramente, actual sistema estatal de búsqueda o toda la respuesta institucional en materia de desaparición en Jalisco todavía no está armonizada. Entonces hace falta detectar también esas necesidades de reformas, poder subsanarlo y también generar un esquema que realmente sea coordinado y adecuado, porque de que sí se requiere algo nuevo, pues lo que se ha creado hasta el momento no ha sido suficiente. Pero también todo lo que se creó, me refiero de nuevo al marco jurídico, no ha sido implementado de forma efectiva. Hay varios pendientes, las instituciones no han sido suficientemente fortalecidas. Entonces, pues son esas tareas pendientes que ahora siguen para esa nueva administración. Tanto profundizar lo que ya está, pero también generar esos esquemas de coordinación con esos nuevos esquemas o modelos que se están construyendo.
¿Significa que entonces para ustedes está todavía por verse la efectividad de esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas?
Sí, sin duda alguna, sí. Además que es muy difícil poder ver qué tanto va a ser efectiva cuando apenas comenzó su operación y, como decía, los alcances de su funcionamiento no están todavía muy claros o bien coordinados con otros esfuerzos en materia de desaparición. Lo positivo es, por ejemplo, el tema de reforzar la coordinación, que sí ha sido pues una crítica constante de deficiencias en materia de la colaboración entre las autoridades o, por ejemplo, el enfoque preventivo. Pero preocupa también qué tanto se va a despriorizar, por ejemplo, las acciones de búsqueda ante esa parte de inteligencia, análisis criminal e investigación, como esa parte más de transitar hacia el acceso a la justicia y no tanto el derecho a la verdad y poder encontrar a las personas desaparecidas, entre otros aspectos. Y sobre todo también, por ejemplo, el uso de la propia inteligencia y sus alcances.
Ana Carolina Chimiak, esta nueva secretaría que, digamos, estará puesta a prueba, por lo menos en este primer año de gestión de Pablo Lemus Navarro, llega con la promesa del gobernador de que va a trabajar de la mano con las familias. ¿Será la prueba de fuego el nombramiento pendiente en las dependencias relacionadas con los temas de desaparición, como el Instituto de Ciencias Forenses, como la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y la propia Comisión de Búsqueda?
Sin duda alguna, este proceso va a ser un reto y va a demostrar también cuál es la postura en cuanto a tomar en cuenta las propias opiniones con las familias y qué tanto realmente se va a generar este diálogo con las familias y si es una simulación o es un diálogo y proceso de consulta real y verdadero donde realmente las familias son sujetos de derechos, sujetos políticos y se considera lo que están proponiendo o compartiendo con las autoridades. Esperamos con las mesas de trabajo que se han realizado hasta el momento, la primera reunión con el gobernador que se llevó a cabo en diciembre, que eso pueda continuar, que se pueda fomentar esa relación de colaboración y confianza y que realmente se tome en cuenta las voces de las familias. Pero pues el tiempo nos dirá y sobre todo la reunión de la siguiente semana nos brindará más claridades al respecto.
Ana Carolina Chimiak, y en el tema de la falta de apoyos para las acciones de búsqueda en campo, en el sitio, por parte de los colectivos, ¿ha habido avances? Y lo menciono porque apenas iniciado este 2025, por parte de algunos colectivos, tenemos el señalamiento de su preocupación de lo que han encontrado en una fosa clandestina en Lomas de Zapopan, que hasta ayer reportaban 72 bolsas con restos humanos, pero decían que había a un metro de las bolsas y abajo de las mismas una cantidad enorme de piedras y debajo de las mismas más bolsas. Incluso hacían el énfasis de que no habían visto antes situación similar. Es decir, los colectivos inicia 2025 y siguen muy, muy comprometidos, pero muy absorbidos por esta labor que parece una realidad que nos rebasa.
Sí, claramente, tal como comentas, el contexto nos ha rebasado por completo y las familias han tenido ese rol protagónico para poder encontrar las fosas, poder encontrar a sus familiares. Alrededor de 80% de fosas clandestinas han sido localizadas gracias a los esfuerzos de las familias y en muchos momentos de forma independiente, sin acompañamiento de parte de las autoridades. La realidad, como hablamos, nos ha rebasado, pero también claramente ha demostrado deficiencias en términos de la necesidad de fortalecer la institucionalidad y capacidad de respuesta inmediata operativa, pero a su vez también generar herramientas de búsqueda que pudieran contener propias metodologías, estrategias basadas, por ejemplo, en lo que compartes también de los patrones de cómo están colocados los cuerpos en términos de análisis de contexto y análisis criminal para incorporar también estos elementos y construir herramientas que realmente puedan responder a toda la demanda que se presenta a nivel del Estado. Y, por ejemplo, uno de los pendientes en este sentido, desde el año 2021, a partir de la Ley de Personas Desaparecidas, que no se ha logrado todavía aprobar, es el Programa Estatal de Búsqueda, que es justo una herramienta clave que debe ser alimentada por parte de todas las autoridades involucradas en los procesos de búsqueda y también va a ser una especie de guía para las autoridades involucradas en ese tema para poder generar las acciones de búsqueda de distintas maneras y, como mencionaba, con distintas metodologías y basados también en la información que comparten las propias familias. Y por otro lado, el apoyo también, lo que han dicho las familias en muchos momentos, que se quiere reforzar, es el apoyo también económico, en cuanto a herramientas, en cuanto a viáticos, en cuanto a alimentación durante las acciones de búsqueda. Y eso también ha sido un reto enorme, por ejemplo, ahora en la transición de esta administración, porque existe, por ejemplo, en Jalisco un fondo, que es Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y, por ejemplo, este fondo, desde el mes de agosto y ahora hasta el mes de marzo, por el cambio de gobierno, como es una partida presupuestaria, está congelado. O sea, tal cual no se puede ejercer ningún gasto. Y las familias, desde hace meses, pues tienen varios gastos que tuvieron que incurrir por su propia cuenta y no han podido ser reembolsados por parte de las autoridades. Claramente es otro tema que también, pues, es un reto y deuda pendiente, y también algo que debería de tomar en serio y atender la nueva administración.
Ana Carolina Chimiak, ¿este fondo es independiente, adicional al que ya existe por 30 millones de pesos, que incluso esta semana fue mencionado hasta por la propia Contralora Teresa Brito Serrano cuando les pedía a los colectivos que reportaran cualquier irregularidad que llegaran a detectar, porque es un fondo que se crea con los recursos de las llamadas alcancías rateras provenientes de los excedentes pagados, pues, para los usuarios del transporte público? 30 millones de pesos.
Sí, este fondo es distinto, porque este fondo que comentas tiene que ver precisamente con el apoyo dirigido más específico a familiares de personas desaparecidas, desde servicios, programas, becas, y pues acciones de asistencia social. El fondo, el de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, es un fondo que se crea a partir de la ley estatal en materia de atención a víctimas, y es un fondo que genera recursos tanto para, por ejemplo, hacer reembolsos correspondientes a los viáticos, cuando las familias tienen que trasladarse, por ejemplo, a una audiencia o a una acción de búsqueda, un reembolso, por ejemplo, o apoyos para la atención médica, atención psicológica, o cubre también los montos correspondientes a las compensaciones económicas que se relacionan con el derecho a la reparación integral del daño. Entonces, es una cuestión que abarca todas las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo también a familiares de personas desaparecidas. Es un fondo aparte, y ese fondo, de hecho, ya tiene varios años. Inició con el gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobernador, a partir también de la creación en 2014 de y aprobación de la ley en materia de atención a víctimas.
Y también se aprobó con recursos para este 2025.
Sí, o sea, es una partida presupuestaria que año tras año se está aprobando, y pues está ahí. De hecho, como la estructura de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es un poco distinta que, por ejemplo, de la Comisión de Búsqueda, esa instancia depende directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y luego de la Secretaría General de Gobierno. Esos recursos, por ejemplo, están asignados no tal cual, por ejemplo, en el anexo transversal de personas desaparecidas, sino en el anexo transversal de derechos humanos. Pero cada año es alrededor un monto entre 26, 27 a 30 millones también de pesos.
Por lo pronto, en la reunión que tendrán con el gobernador habrá oportunidad también de pedir transparencia y claridad respecto a estos fondos, y si cada año se renuevan, que no se congelen, que se puedan seguir con el fin para el que fueron creados, estar apoyando a las familias.
Sí, efectivamente, o incluso de no generar un subejercicio, porque gran parte de las críticas ha sido también que el monto no gastado, porque nunca ha llegado a una situación que se gastó todo el monto correspondiente a ese fondo. Entonces, año tras año, en vez de que se pudieran acumular estos recursos, pues se regresa. Entonces, una de las ideas también que se ha compartido y que hemos compartido ha sido poder convertir ese fondo, por ejemplo, en un fideicomiso o en alguna otra estructura alterna que realmente pudiera responder a esas necesidades, y tal como dices, no dejar a las familias pues meses sin poder tener garantizados sus derechos y apoyos correspondientes.
Ana Carolina Chimiak, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar acerca de los temas pendientes, temas que hay que trabajar y que hay que afinar con el gobierno de Pablo Lemus Navarro, relacionados con las instituciones dedicadas al tema de los desaparecidos.
Muchísimas gracias y muy buena tarde.
Muy buena tarde. Es Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAD, abogada, politóloga y una mujer que está muy, muy pendiente de todo lo que se hace y deja de hacer con relación a este tema, el de las personas desaparecidas y los derechos de las víctimas y familiares. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. We'll be right back. Continuamos en Política en Directo vía WhatsApp. Nos escribe el señor Javier Camacho Ahumada y dice: Esperanza, le mando un cordial saludo con mis mejores deseos para usted para este 2025. Aprovecho para comentarle que hoy fui a pagar la tenencia del auto. Resulta que aparecen 4 multas de fotoinfracción con un costo de 4,800. Lo que más me molestó es que de esas multas, 2 son del día 20 de abril del año pasado y me las están aplicando con una diferencia de 4 minutos. Ojalá que pueda orientarme a dónde puedo ir a ver si me las pueden considerar una rebaja. Y mire, señor Javier Camacho Ahumada, no lo he dicho una vez, lo he dicho muchísimas veces, de las fotoinfracciones y de la ilegalidad en torno a este mecanismo que es recaudatorio, aun cuando la autoridad insista en que no es así. Y a las pruebas me remito, en donde colocan estos aparatos para captar a quienes exceden la velocidad. Ojalá que nadie conduzca a exceso de velocidad, pero el tema es que hay errores y que hay falta de cumplir con lo que la ley establece respecto a fundamentación y motivación. Lo que le puedo recomendar es que acuda al Tribunal de Justicia Administrativa y le reitero un dato que siempre he dado. 9 de cada 10 ciudadanos, contribuyentes que acuden a impugnar multas con relación a fotoinfracciones, otro tipo de multas por estacionómetros municipales, obtienen el fallo favorable. ¿A qué se debe? A faltas en el procedimiento, a que estas multas carecen de validez y de fundamentación y de motivación. Es una ley muy clara la que no se está respetando y expertos en derecho administrativo en este Tribunal de Justicia en la materia son los que al final le dan la razón al ciudadano. Don Javier, acuda. A mí me ha tocado conocer casos de placas fantasma donde hay multas de, que resulta que le ponen los datos de otro vehículo, las sobreplacas, y no son de a quienes se les está multando porque pueden acreditar. Conozco un colaborador de este espacio, a quien le mando saludar, Sergio Gómez Partida. Publiqué un reportaje incluso al respecto. Él viaja a dar asesorías a otras partes del mundo y aquí mismo en otras entidades de México, y resulta que su camioneta resguardada bajo llave en una cochera, en una bodega, pues no podía ser que estuviera circulando en las calles y exceso de velocidad. Y así le llegaron fotomultas. Insisto, la vía es la impugnación. Me escriben con relación a un sujeto apodado El Ceviche, que fue recapturado, y el comentario lo hace Ricardo López. Él dice que quiere saber si todavía se reciben en seres domésticos para un vaciar de una institución, pero sobre El Ceviche, y así lo pone, que así lo apodan, quiere que se pongan, que se tome en cuenta que cualquier persona, hasta un animalito, lo que busca es regresar a su casa. Dice que a nadie le gusta estar preso. Si salen y unos regresan y otros no, refiriéndose a que estuvo prófugo, creo que solamente 15 días, fue reaprendido en Tonalá. Pregunta, ¿por qué no hacen un reportaje? Yo tengo escuchando su estación más de 35 años, nada más ni nada menos que 35 años de fiel radio escucha, y considera que es un gran tema revisar si aquel reo que se fugó cumplió su cometido, la motivación que tuvo. Dice, sería un reportaje muy interesante. Firma como Ricardo López Pineda. Y mire, la información precisa es que este sujeto, alias El Ceviche o El Cevichón, hace 15 días se fugó. Su nombre es César Fabián y la fuga la hizo del núcleo penitenciario de Puente Grande. El día de ayer lo reaprenden en el municipio de Tonalá. Pero él, de acuerdo a los datos que se tienen en el Registro Nacional de Detenciones, es una persona, pues, peligrosa, está ligado, tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es de que, por más que tenga motivación de ver a su madre si está enferma, conozco muchos casos en que se solicita la autorización del recluso, de aquella persona privada de su libertad, para acudir a un funeral y se les niega precisamente por su grado de peligrosidad. Lourdes Mendoza escribe para decir que Maduro, Nicolás Maduro, nunca mostró las boletas que supuestamente le dan esa mayoría que hoy lo lleva al poder para volver a estar como presidente de Venezuela. Es un dictador, no quiere dejar el poder. Y por otra parte, opina acerca de los criminales organizados, que dice, dudo que vayan a entregar sus armas. Y es que se está refiriendo a la información relacionada con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que impulsa el gobierno federal. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, al ponerlo en marcha, dijo que nunca un joven que se acerque a un grupo delictivo debe de ver motivación en la violencia, o debe ver la violencia y en las actividades criminales como una opción misión de vida y dice que el propósito de programas como estos, el de Sí al Desarme y Sí a la Paz, es hacerles notar que la opción de los grupos criminales los lleva a la muerte. El acto se realizó, mire usted, en el atrio de la Basílica de Guadalupe. ¿Recuerda? Hace un par de semanas le comenté que después de las críticas de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la política de seguridad, abrazos y no balazos, y de la falta de resultados, se llegó a, digamos que a pláticas, a negociaciones, para que finalmente se faciliten los templos, las instalaciones, los atrios de las parroquias, para que allí se pueda hacer el canje de placas, algo no visto en el pasado. Es un programa importante. En el acto del arranque del mismo, la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que se tiene el propósito de reducir la violencia vinculada al uso de armas de fuego y que también se está buscando generar sensibilización, o sea, sensibilizar a la población, dijo ella así, en forma textual, al riesgo de contar con armas de fuego en casa. Un tema que también desata la polémica porque hay quienes, por el contrario, se preocupan por tener un arma en casa para poderse defender ante la invasión de un peligroso criminal. Sergio Quesada dice que bueno que Corina Machado, quien tenía contratos con petrolera Chevron y varias mineras, no quede en la presidencia de Venezuela, y qué bueno que está, pues supongo, Nicolás Maduro. Está incompleto el mensaje, pero dice que Donald Trump resultó culpable en sentencia. ¿Qué significa esto? Se está refiriendo a notas sobre uno de los tantos casos de Donald Trump que fue hallado culpable, pero no va a pasar nada. También es información que se publica con relación a las causas penales que enfrenta el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Don Sergio B. dice que mañana empiezan las multas, que ya empezaron hoy. Dice: soy Sergio Villa. Sergio B. es Sergio Vila. Vila, corrijo. Escribe y pregunta: ¿qué hay del dinero que por tantos años pagaron todos los trabajadores fraudeados del Infonavit? ¿Quién les va a pagar el daño moral y económico? Ay, tiene toda la razón. O los fraudes con constructoras que hicieron viviendas con pésima calidad. Alguien pide por WhatsApp a dónde tiene que ir para lo de las infracciones. Mire, busque Tribunal de Justicia Administrativa y ahí hay hasta un área de atención al público. Hay que señalar, hoy por cierto se publican datos al respecto y antes de despedirme se los doy, los publica el diario NTR relacionado con la cantidad de juicios y de trámites para impugnar este tipo de multas y que se han elevado en forma exponencial en los últimos años. Dice la cabeza de la nota que multas de movilidad saturan a tribunales, la firma Ilse Martínez, y comienza con lo siguiente: los juicios por multas de movilidad, adeudos vehiculares y fotoinfracciones representan la principal carga del Tribunal de Justicia Administrativa en los últimos 6 años. De 2019 al 8 de enero de 2025 se dictaron 77.619 expedientes de sentencias que quedaron firmes, de las cuales el 73% por los conceptos mencionados. Allí el dato, y le reitero, 9 de cada 10 casos se falla en favor del ciudadano por las deficiencias que comento. Gracias por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Roberto Álvarez se queda en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, muy buenas tardes.